ya, sobre el ingreso libre a las universidades.
Hans, tú has cuestionado esto porque económicamente es un problema no solamente para la sostenibilidad de las universidades, para el espacio, para empezar, donde van a educar, pero ahora en modo virtual puede educarse cualquiera. Mira, una de las cosas curiosas ligadas a esto, y es que antes de la pandemia, tener un curso virtual de lo que fuera estaba prohibido, podía existir. Era o presencial y máximo semipresencial, pero que tenías que ir en algún momento.
Bueno, yo me ponía...
Llegó la pandemia y SUNEDU es totalmente virtual.
Bueno, yo me ponía, o sea, cuando antes de la pandemia, que yo enseñaba en una universidad, yo me oponía al modelo digital fervientemente, porque...
¿Ah, sí?
Sí, por una, o sea, lo que pasa es que es distinto en el colegio que en la universidad, ambos son difíciles, ¿no? Por Zoom. Pero en la universidad también se me hacía mucho más difícil porque ahí había un, por el curso que enseñaba, tenía un grado de discusión mucho más grande. Entonces, discutir en clase era más fácil porque los chicos pues, se cogían, no querían decir nada, entonces ya yo caminaba por el pasillo, no sé, me podía poner un poco histriónico, proyectaba cosas, escribía cosas en la pizarra, etcétera.
Claro, decías carpe diem y saltabas en carpetas, no, todos
hemos hecho esas cosas, pero por Zoom es motivar la discusión es mucho más difícil y no sé, a mí por lo menos se me hacía bastante complicado. Pero el tema es que no es como que, o sea, porque las universidades públicas ya estaban hacinadas. O sea, cuando yo he ido a la San Marcos a dictar cosas, a dictar talleres o a hablar en cursos,
sí.
Ya, o sea, ya estaba hacinado, o sea, ya está bien llena de gente. Ahora te dicen, no, pero ¿cuál es el problema? Si por Zoom puedes dictar a 100 personas donde entraban 20. No, pues, porque tienes que corregir.
O puedes dictar a 1000.
O 1000, pero es que no, porque tienes que corregir. Tienes que corregir, tienes que hacer seguimiento a los alumnos. Es una vaina, ¿no? Y ahí viene y te dicen, no, pero todos van a pasar, porque no sé si se acuerdan el año pasado que estaba esta ley de que todos pasaban. Entonces, claro. ¿Para qué enseño, no? O sea, ya autodidactas todos, pues, ¿no?
Claro, le mandas tres lecturas y ya
claro,
nos
vemos.
Claro,
entonces sean autodidactas por dos años
por y después competencias, ¿no? Que no es el aprendizaje por notas, sino por competencias y
pero igual,
y pasas
pero igual hay evaluación. Igual hay evaluación. Yo llevo todos los cursos, o sea, en la universidad donde están enseñando hicieron el paso y yo llevé todos los talleres que dictaron sobre esa vaina. Y aún así tienes que evaluar, ¿no? O sea, aún así tienes que hacer un seguimiento alumno. Incluso es más difícil porque tienes que hacer alumno por alumno. O sea, antes tú corregías, mandabas tu opción múltiple, marcadas, ya estos 8 son jalados y estos 12 pasaron. Pero no, porque ahora es más difícil, porque justamente por el tema por competencias, tienes que hacer una cuestión matricial, tienes que hacer un seguimiento, a ver cómo están, si están coordinando un equipo, tienes que hacer otras, ya no solamente tengo que evaluar economía, sino tengo que evaluar liderazgo, honestidad, otras cosas, que ya yo lo hago porque me gusta, pero es chamba. Entonces, no es como que...
Pero económicamente, Hans, para una universidad pública que tiene el ingreso subvencionado por parte del Estado, que tiene la mayor cantidad de alumnos, asumiendo que no vuelvan a la presencialidad, que sea solamente por Zoom, lo que tienes que aumentar es la carga de maestros, porque los estudiantes son inmanejables, sea por Zoom o sea en presencial. O sea, lo que tienes que hacer son entonces invertir más en maestros para que
lo
tengan más maestros.
Ya era un problema.
Ahora, las reglas para los maestros es que tengas que tener título o maestría en algún caso. Y agrégale que no todos los que tienen título o maestría son maestros, no saben enseñar. Entonces, vas a generar un ingreso libre, pero probablemente menor calidad de la enseñanza.
No, y aparte está el tema de las edades, ¿no? Porque en las universidades públicas, o sea, si tú has ido a la San Marcos, habrás visto que hay un montón de profesores que son viejitos, que están ahí o sea, terminan de dictar y los dejan pastando ahí en el grass. Y después lo recogen de nuevo, o sea, hace sonar la campanita y entra de nuevo, ¿no? Al salón. Entonces, muchos de ellos ya los estaban, ¿cómo se llama? Sacando, porque por la ley universitaria actual, por edad ya no pueden enseñar. Entonces, el conseguir profesores ya era un problema. Aparte, no pagan bien. Las universidades privadas estaban pagando mucho mejor. Entonces, las universidades públicas ya tenían un grave problema con el tema de los profesores. Ahora, resulta que vas a necesitar muchos más.
De esos muchos más.
Pero estos muchos más, si el Estado comienza a pagarle más subvencionado para poder mantener un esquema de este tipo, no va a terminar afectando a las universidades privadas que no van a poder competir porque los estudiantes que tenían que tomar exámenes, van a preferir ir al otro lado que no se paga la pensión y que van a tener acceso a una universidad. O sea, no va a terminar siendo una competencia leal
No, porque tú no estudias para estar en el salón, tú estudias para tener un título y conseguir trabajo. Las carreras.
Y si lo de San Marcos es un título.
Pero hay universidades públicas. Hay universidades públicas que tienen. O sea, digamos que el peso de su nombre compite tranquilamente. O sea, yo quiero mi cartón de.
San Marcos,
pero sí. Depende de la carrera.
Claro.
Depende de la carrera.
Depende de la carrera, claro, pero. En esas carreras no es una competencia.
Y no.
Porque una cosa es tú. O sea, hoy día tú. Digamos, vas al privado y es un poco más fácil de entrar, o tienes que dar un examen donde compites con 7 millones de personas para entrar por los 3 cupos que hay, y a partir de mañana ya no.
Es un tema absolutamente meritocrático. O sea, una de las cosas es que escuchas a la gente, a Modesto Montoya, que se jacta de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy día no escribe un tweet que además dice: voy a la zona donde están los niños pobres y ellos tienen un humor muy particular, pero no deberíamos dedicarnos al tema del humor, tratando de impacto de lo que ha hecho Guido Puca, pero además diciendo que la única manera es meritocracia para la gente. Un sistema meritocrático no es un sistema de ingreso libre.
Es lo contrario, de hecho.
Pero además vienen con esta idea de que mágicamente, creando un Ministerio de Ciencia, que lo va a nutrir de quién, de esos estudiantes que van a tener capacidades completas.
No, pero aparte, o sea, tenemos estadística de a quién contrata la gente. O sea, en el Ministerio de Trabajo tenemos esta página web que se llama ponteencarrera.com o .p, perdón, donde tú puedes ver a quién están contratando las empresas. Es una cuestión que hace unos años salió y que te genera una data increíblemente útil. Y las universidades públicas no están colocando gente. O sea, los que estudian en universidades públicas terminan trabajando en municipalidades, en cargos medios, ¿no? Los buenos puestos son de carreras privadas, de universidades privadas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, porque parte de la justificación de esta clase de medidas es tratar de enalzar o endiosar a la carrera en las universidades públicas, cuando en realidad las buenas carreras en las universidades públicas son pocas. O sea, en la San Marcos no todas las carreras terminas con un buen puesto, o sea, con un trabajo asegurado. Sí, claro.
Bueno, pero en la agraria sí, ¿no? Por ejemplo, la agraria se.
En la uni,
pero
en la uni.
La agraria tampoco también. Todas, porque ponte. No sé si.
Es que cada quien es en lo suyo, ¿sí? Lo mismo que ocurre con las privadas.
Biología, digamos, de la agraria frente a biología de la Cayetano. Algo así, por ejemplo.
No, pero ya, no voy a decir facultades porque tengo amigos que han salido de algunas, pero. A la agraria tiene 2 o 3 carreras que son cotizadas, y el resto son los que no entraron a esas. O sea, los que no entraron a esas terminan estudiando las otras 8 que están ahí disponibles, ¿no?
Industriales, meteorología.
No, forestales sí es cotizada. O sea, tú estudias forestales en la agraria y terminas en Londres.
Ingeniería alimentaria.
En Londres, no sé.
Ahí está mi hermano, ¿no? Pesquería. Mi hermano terminó en África.
Uy, no, ese ya cuando no entraste a ninguno.
Claro, pero ahí y lo que pasa también es que
se slapo asegurado, sí, la próxima.
Es que el modelo que se va a tener que aplicar, si es que se persiste en esto, es lo que hicieron algunas privadas cuando salió la ley universitaria anterior, que es dejar que entre todo el mundo y los votos en el segundo año, ¿no? Porque, o sea, el ingreso es obligatorio, ya que entren todos, pero igual los voy a votar el segundo año para que no se gradúen todos. Entonces, tienes un modelo en el cual tienes 2 años en los cuales son así extremadamente masivos, concursos de 80 personas y de cultura general, o sea, los exámenes son las capitales del mundo, ¿no? Porque tiene gente capa, pero al otro lado tiene gente que no sabe ni conjugar verbos, que le pides contar hasta 15 y tiene que sacarse los zapatos, ¿no? Entonces, tienes tanta gente que no puedes, no puedes discernir cuál es bueno y cuál es malo, y no lo puedes votar de inmediato.
¿Eh? Uy, Pamela dice: no te metas con la agraria. Uy,
pero no,
uy,
no he leído lo que dice Federico: ya eres pescadito.
es broma, amigo, no. Es broma. Veraste y dice: esto es similar a lo que se hizo en Argentina.
Pero en Argentina, el acceso a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, tiene un examen de ingreso. Ha habido años enteros donde nadie ingresaba porque no llegaban al puntaje mínimo.
Argentina es al revés.
Similar al sistema norteamericano de puntajes mínimos de entrada.
En Argentina es al revés. Porque en Argentina tú estudias en una universidad pública y tienes el puesto asegurado, ¿no? Porque el sector privado valora más a los que están en las universidades, los que salen de universidades públicas, porque hay...
Porque entrar es difícil.
Porque entrar es difícil, mantenerte también es difícil. En cambio, ahí el modelo es distinto. O sea, las privadas son las fáciles, ¿no? No todas, pero hay algunas.
Donde libre ingreso, bueno, es paga la cuota y entras.
Hay un par que sí están bien cotizadas, ¿no? Pero el resto es, no te asegura nada. Entonces, el modelo es otro, ¿no? Acá es... y aparte, como si estuvieran bien las universidades públicas. Son un desastre, o sea, hay casos de corrupción. Claro,
el tema es que con la cantidad de gente que tienen, no pueden. O sea, no funcionan. Y regresando al mismo ejemplo de anda a San Marcos a dar una charla o algo, y tú ves que se está cayendo a pedazos. Entonces, estás pidiéndole a ese modelo que soporte, o sea, que multiplique los beneficiarios. Y no es viable, al ojo nomás.
Claro, no, y aparte la solución no es esa. O sea, el Perú no necesita más malos universitarios, no necesita más malos doctores, necesita mejores técnicos, ¿no? Entonces,
sí, pero también, a ver, el derecho que cada cual pueda tener de querer ser profesional, de si quiere llegar al doctorado, es su derecho, que le cueste su esfuerzo, dependiendo. Pero ese es la opción de llegar a eso. También es cierto de que en el Perú, a los de TechSoup y a los de Cenati, tienen mejores puestos pagados que la gran mayoría de abogados en el Perú. ¿Por qué? Porque sus trabajos son puestos bien pagados. Claro, pero muchos de esos que estudiaron Derecho, que todavía no saben ni siquiera por qué estudiaron Derecho, anda, diles que van a ser un técnico de máquinas especializadas en Cenati y van a decir, no, eso es mando medio, yo estudié en la universidad para ser taxista. No, como en Cuba.
Entonces, no, ni siquiera.
Es también la autopercepción de que la educación, solamente la educación universitaria, titulada, es aquella que permite...
Claro, pero esa es... Claro, la visión que están aplicando es una en la cual pones pues los caballos detrás de la carreta, ¿no? Porque tú lo que... O sea, está bien, todos tienen el derecho a estudiar, pero el país tiene la obligación de que los que se llaman doctores tienen que saber operar, tienen que saber salvar vidas, ¿no? Entonces, tú no puedes agarrar y decir, ya muchachos, todos pueden ser doctores si quieren, ¡yay! Llorando de emoción porque ahora todos son doctores. Pero a ver, tú pues estás a atender pues con una persona que no sabe, o sea, que no sabe qué es sangre y qué es arteria, o sea, qué es vena y qué es arteria. Entonces, es una cuestión de ¿cómo se llama?, de responsabilidad con el país, ¿no? Y eso es en realidad lo que acá está en juego.
Y ahí hay dos instrumentos básicos útiles. Uno se llama el CINEACE para el nivel de estándar de educación formal e informal, que acaba de cambiarle varios de los directores y habrá que ver hacia dónde se va. Y el otro es SUNEDU, que lleva un mes diciéndole al presidente SUNEDU, señor presidente, quiero reunirme con usted para que hablemos del tema, porque se están presentando proyectos de ley para hacernos huecos y forados en toda la estructura. Entonces, lo que es cierto es que el discurso aparentemente igualitario del acceso a la educación, como pudiera ser en Cuba, por ejemplo, alguna de las referencias que puede tener el presidente Cerrón y su primer ministro Castillo, algo así, ciertamente que no es lo que vemos. La realidad implica que la meritocracia se gana con esfuerzo, no por pase libre. Al final, hoy día salieron los indicadores. Mucha de la gente que estuvo becada, sobre todo los más pobres que estaban becados en universidades a través de Pronabel y otras instituciones, tenían la más alta tasa de abandono, porque entre otras cosas el Estado se preocupaba de la beca para llevar las clases, pero no se preocupaba de la educación, no se preocupaba del resto de cosas, han tenido que
dejar. No, pero aparte era el modelo, ya todo el mundo sabía que iba a pasar eso, porque ese modelo en el cual premias al primero de cada colegio sin discriminar los buenos colegios y los malos colegios. Entonces, tú lo que tenías que dar era 15 becas a los colegios Fe y Alegría y, o sea, y menos becas a los colegios menos menos rateados, digamos, ¿no? Entonces, cuando todos esos chicos los igualas así a la prepo y todos acceden a la universidad de igual, a mí me ha pasado porque yo he enseñado a chicos que entraban con ese sistema, era una lágrima, pues, porque, o sea, no lo puedes humillar, claro, en clase tampoco.
Sentadas a tiburones al goldfish más grande.
Exacto,
de la pecera.
Aparte, hasta tenían problemas de autoestima, ¿no? O sea, y aparte, no, o sea, no los puedes, o sea, tienes que tratarlos bonito, pues, ¿no? También porque están esforzando, ¿no? O sea, no están aprovechando el sistema, sino que simplemente les han dado una oportunidad, le están aprovechando. Entonces, era un modelo mal diseñado y todo el mundo sabía que estaba mal diseñado y nadie, o sea, y todo el mundo lo ha dejado pasar. Entonces, al final hemos perdido, pues, 7 años de esa vaina. en vez de diseñar un sistema de becas bien diseñado, ¿no? Como si hay en otros lados. Entonces, ahora esto que se está hablando es empecinar en el error, ¿no? Aparte del hecho de que Castillo prometió que se va a bajar su NEDO, ¿no? O sea, esa es una cuestión que... O sea, su NEDO tiene los días contados.
Ya dijo que ya no va a ser...
No, ya prometió. Yo creo que ya prometió que no.
O sea, que, ah, ya, ahora sí.
Que del que te gusta.
Y en otras noticias no le creo nada. O sea, es ahorita, ¿no?
Bueno, como Mesías Guevara, que me comentaba que no ha leído nada de parte de la PCM o del gobierno hablar sobre innovación, y sin embargo el ministro de Educación, solamente para hablando de centros tecnológicos y de la innovación en la educación, pero no me queda muy claro qué es lo que quiere hacer con el resto de la educación y el uso de la tecnología. La educación, métodos tecnológicos, no es ponerle conectividad, como ha dicho hoy día, que van a darle conectividad a todo.
¿Otra vez repitieron lo mismo?
Lo más curioso es que el ministro de Transportes ha dicho que el derecho es al internet, cuando ni siquiera ha leído el derecho al acceso, que son cosas diferentes. Un dato importante sobre esto de la conectividad y sobre el tema educativo, para que le interese, IPAE va a tener una mesa sobre IPAE Educa, donde hay una mesa en la cual van a discutir sobre el uso de los medios de comunicación para el tema educativo. Lo cierto es que varias gente del lado de la educación han preguntado por educadores y no a comunicadores, pero en fin, para todo eso.
Pero hasta en eso, con eso del acceso a internet, te das cuenta cómo hasta en eso se parecen al gobierno de Toledo, ¿no? ¿Te acuerdas? El gobierno de Toledo también benefició el acceso al internet, pero no el uso de internet, no la capacitación en el uso de herramientas digitales.
La alfabetización digital
nunca le ha tocado. Que para ellos lo importante era conectar al colegio. Y ahora tú ves este gobierno, el actual, es la misma cosa, no ha aprendido nada.
Pero esa cuota, pues es por plazos. Un gobierno te pone el puerto de internet en el colegio. El otro gobierno te regala las tablets. El siguiente se da cuenta de que no hay wifi en ese colegio y todas las tablets no sirven para nada, entonces te pone el wifi. Y así algún día le enseñarán a los profesores a integrar herramientas digitales en su proceso educativo y de repente ahí podremos hablar de la digitalización de la educación. Ahorita pues estamos todavía en la tablet, ¿no? En el regalaremos.
No sé si les conté que cuando fue el gobierno de Toledo yo trabajaba en programas educativos. Y una vez fuimos a hacer una...
Ahora entendemos todo.
Ajá.
No, pero no trabajaba en el ministerio, trabajaba en...
Yo conozco a mis pescados.
Claro. Entonces, una vez fuimos a un colegio a hacer unas donaciones y le dijimos, bueno, ¿dónde están las computadoras? Y me dijeron, las computadoras están en ese pabellón, pero no pueden entrar. Defensa Civil no nos ha dado permiso para entrar al pabellón. Entonces, ¿pero por qué? No, es que llegaron con las computadoras y no teníamos dónde ponerlas, entonces las pusimos en el pabellón, que no hemos terminado de construir todavía. Lo vamos a terminar de construir a fin de año. Porque lo están construyendo con... O sea, los mismos padres de familia lo están construyendo, que era como se hacían las cosas en esa época. O sea, los mismos padres de familia se tomaban por turnos un día para ellos ir a las reuniones, ¿no? Entonces, están terminando de construir el pabellón, iban a terminar de construir a fin de año, y ahí habían metido las computadoras, porque para el colegio bueno, no era prioridad pues tener computadoras conectadas. Ellos tenían otras necesidades más urgentes.
No, además era porque no, a veces no sabían cómo usarlos. O sea, a mí me pasó una vez, fui a una donación de un sistema de tablets que venía acompañado, que hacía Fundación Telefónica, que capacitaba a un maestro, etcétera. Y fuimos a un colegio.
Telefónica,
que,
Telefónica.
También, estábamos, sí, 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 Telefónica, el hoy. Y estábamos.
En,
sí, sí, ahí está la oficina.
Y claro, elegir que no está ni en Sunat, creo. Bueno, nada, entonces fuimos a este colegio y en el colegio, conversando con la maestra, yo le decía, oye, pero, ¿y antes de esto no había llegado pues una compu? Y dijeron, no, sí, acá tenemos todo LPCs, que se acuerdan del proyecto de One Laptop per Child, estas verdecitas con blanco, y habían pues unas cuantas y estaban pues de pisapapeles, ¿no? Tope de puerta, adentro de un cuarto, y le dije, pero las usaron, le sacaron el jugo, y dijo... No, la verdad es que, o sea, no las entendíamos, no sabíamos qué hacer con las máquinas. Nunca les dijeron qué había que hacer y las laptops se quedaron ahí.
Había que prenderlas para empezar.
No, pero lo peor era que como esos aparatos, la OLPC, están diseñados para solamente ser usados como instrumento de educación in situ, ni siquiera la podía usar el profesor para llevársela a su casa para investigar o leer un libro, o sea, bajárselo un PDF a la computadora para al aparatito para leer ahí, sino que están parametradas para que solo sirvan para algunas cosas, ¿no? Entonces, al final...
¿Qué pasa?
O sea, por eso tú tienes que diseñar primero tienes que diseñar una estrategia, número uno, y esta estrategia tiene que contemplar todos los pasos para llegar a la usabilidad y al aprovechamiento.
Si ustedes no han entendido, en el Perú estamos adelantados varios milenios sobre todo porque la Chinhat butleriana, que va a eliminar a todas las computadoras hasta pronto se estrena Doom, habían eliminado todos los equipos de cómputo. Entonces nosotros nos hemos adelantado.
O sea, nosotros ya estamos viviendo en el post-apocalipsis.
Estamos en
todo lo que vendría a ser claro. Es como Blade Runner 4.
Pero si pasamos la 3, o sea,
Claro, no, es que ya estamos más avanzados, pues, Hans. Yeah, okay.